Programa 293 de la serie Después de la letra de la palabra, entrevista con Ikito Nipongo.
Después de la letra, la palabra.
Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas.
Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país.
Después de la letra, la palabra.
Con Jorge Meléndez.
Usted seguramente ha visto la columna Perlas Japonesas de Nikito Nipongo y ha leído algunas obras literarias de Raúl Prieto Río de la Loza. Serán dos o el mismo personaje. En uno priva la gracia, la simpatía y buscar todo lo nácar que hay en la literatura y en el periodismo mexicano. En otro, la audacia literaria, el erotismo, las formas diferentes para hacernos ver que la imaginación existe en todas partes y aún entre nosotros. Ahora tenemos el gusto de contar con ambos personajes aquí en esta entrevista. Usted, como Nikito Nipongo, es bien conocido por Perlas Japonesas, maestro. Una columna venerable, antigua, que tiene una gran tradición. ¿Cuándo se inicia esta columna?
Pues nada menos que en marzo de este año, mi sección Perlas Japonesas cumplirá 50 años. O sea, nació el 2 de marzo de 1949, hace medio siglo. Entre los 16 libros que he logrado publicar, dos tienen los nombres de Perlas Japonesas y nuevas y viejas perlas japonesas. Otros dos se nutren con muchos aforismos encajados en esa columna. Son los libros La Lotería y Nueva Lotería. Posiblemente este libro, Nueva Lotería, sea editado otra vez con el título de Novísima Lotería. Vamos a ver todavía.
En estos libros, una vez vimos que, por ejemplo, el Che Guevara, en una de sus visitas a México, dijo: ¿dónde está la columna de Nikito Nipongo Perlas Japonesas? O sea, que es reconocida en muchas partes, y sin embargo, sabemos que a algunos editores les da miedo publicar esta columna. ¿Por qué esa dualidad o esa
Bueno,
paradoja?
en parte no es tanto que les dé miedo. Muchos de los editores no saben nada de nada. Son comerciantes y malos comerciantes, además. El Che Guevara estuvo en México y leía mi columna. Nunca lo traté, desgraciadamente. Pero era persona inteligente y culta. Lo que es muy dudoso encontrar entre muchos que es de editores mexicanos.
Quiere decir que el periodismo mexicano todavía no alcanza ni siquiera la adolescencia, ya no digamos la madurez.
Bueno, sí, hay periódicos muy maduros, muy, muy completos, pero el problema es que pues se ha estado viendo continuamente el lector mexicano lee pocos libros o lee porquerías de libros.
Además.
Un ejemplo es Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿verdad? Para no ir más lejos. Y aparte, los otros medios tratan de estupidizar al pueblo. Con gran simpatía por parte de las sectas, entre ellas la católica, por ejemplo.
Hay otras obras, no solamente como Nikito Nipongo, sino como Raúl Prieto, Río de la Loza. ¿Cuáles son estas?
Sí, mis demás libros se dividen en cuentos. Hueso y Carne, que fue el primero. Johnny Beach, al que siguió Gracias a Martín de Porres. De tales cuentos, los que me agradan más son los de humor negro y con fondo erótico. Digo esto recordando lo que dijiste antes, sí, acerca de mi erotismo. Uh-huh. Elementos en que se basa mi novela La Virgen murió en Chichicateopan. Se trata de la Virgen de Guadalupe. Y ahí en parte está algo del humor negro. Uh-huh.
Este género en México es poco trabajado, quizás únicamente lo hace Nikito Nipongo. ¿De dónde vienen estas influencias de usar la literatura con estas características? Porque en México, entre la solemnidad y un realismo que no aporta gran cosa, se desarrolla nuestra literatura.
Bueno, no es cosa exclusiva de un servidor. Puedes leer obras de Gabriel Said, por ejemplo, entre otros varios, y encontrarás mucho lo que estás diciendo. Quizá no tan eróticas como en mi caso, que además me agrada ilustrar mis libros con temas eróticos. Elena Poniatowska, cuando recibió un ejemplar de mi madre academia, se indignó por la cantidad de pompis que hay en sus páginas. Pero bueno, quizá yo arrastro la maldición, si se le puede llamar, de James Joyce, que pues era un erotómano tremendo, ¿verdad? Aparte de buen literato.
Usted, sobre todo, ha destacado, maestro, como un crítico, no solamente de la academia, sino de los gobiernos, del sistema, de las instituciones conservadoras.
¿Sí?
¿Cómo ha ejercido esta crítica y hasta dónde ha tenido presiones para ejercerla?
No, afortunadamente no he tenido presiones, excepto la autocensura que impone el director de un periódico, ¿verdad? Que determinadas cosas no se pueden tratar. Antes hablé de pompis. Uh-huh. Su nombre castizo no se puede mencionar.
Es decir, en radio sí es sí, terrible. Sí.
Uh-huh. Ahorita ya en algunos programas sí es aceptable, uh-huh, pero en general no. Uh-huh. O también en el periódico. A mí me ha caído muy bien, como a muchos más, todas las puntadas de Trino y de su Gis, compañero de Gis, porque aunque han recibido golpes de la censura, porque llegan extremos pavorosos, sí, sin embargo, utilizan ya palabrotas. Hoy, por ejemplo, La Jornada aparece un símil de penitente, uh-huh, pero en lenguaje malsonante. Y tranquila, nadie lo toca. Uh-huh. Y ya como está como en la Cámara de Diputados, es decir, los discursos de nuestros queridos representantes abundan en palabrotas, pues necesariamente tienen que mencionarse en la prensa, ¿verdad? Vamos a ver si también en el radio. Bueno, pero hablabas de críticas, sí. Son críticas dirigidas a grandes mitos. O vacas sagradas, como aquellos en que agarro de puerquita a la Real Academia Española, exprimiendo disparates de su diccionario y poniendo en su lugar a los excelentísimos académicos madrileños. Uh-huh. Asimismo, les he dado sus calentaditas a los malinchistas de México. Las obras que le he dedicado a la Academia de Madrid y a sus sirvientas del Nuevo Mundo son El Diccionario, fue la primera firma por Nikito Nipongo, y las siguientes por Raúl Prieto, Madre Academia, Nueva Madre Academia y Vuelve la Real Madre Academia. Cada una de ellas dedicada en especial a una reciente edición del diccionario de la Academia. La última, esta vuelve la Real Madre Academia, es de 1984. Y está, que es la última, no, perdón, es la penúltima. Uh-huh. Y la última, la 21, está igualmente cargada de perlas y sandeces y estupideces.
Sin embargo, también otros personajes intocados por muchos, por la gran mayoría, como Octavio Paz, han sido cuestionados o criticados o mencionados por Nikito Nipongo.
Bueno, en rigor no critico a Octavio Paz. No estoy a esas alturas para poder criticar a Octavio Paz. Yo señalo los disparates de obras suyas. Lo último que le dediqué a Octavio Paz pues fue los dos disparates que encontré en un libro dedicado a la India reciente, Vislumbres de la India. Ahí tengo una sarta de burradas, básicamente, y las publiqué en tres artículos que salieron en El Financiero. Uh-huh. Octavio Paz guardó un silencio de muerte. Uh-huh. Todavía no se moría, pero no. recuerdo que vuelo con Elena Poniatowska, porque ella me lo contó. Salió en México en La Cultura, creo que así se llamaba, y que aparecía en Novedades, dirigido por Benítez, una página con dibujitos muy lindos de Alberto Beltrán, y entre ellos unas especies de haikus de Octavio Paz. Uh-huh. Yo dije, bueno, pero ¿qué es esto? Era una sarta tonterías, ni haikus, ni mucho menos. Este señor se quería la piedra del sol, soltaba sus rayitos y ya se los publicaban. Uh-huh. Nada más porque los firmaba Octavio Paz. Entonces yo publiqué en mi sección, en Excelsior, en mi sección Perlas Japonesas, una pequeña crítica a Benítez. Le dije que en su redacción debe tener un buen tipómetro para medir los espacios que se le van a dar a determinados artículos. Que aquí ocurrió lo siguiente. Él iba a sacar los dibujitos de Alberto Beltrán. Pero como quedaron mal medidos, entonces entre ellos puso los pensamientos de Octavio Paz. Y Octavio Paz se encontró con Elena Poniatowska en el edificio, cerca del edificio de relaciones que estaba en la Avenida Juárez.
Sí, si no hace muchos años.
Exactamente. Y le dijo, este señor me ha destrozado. Y eso lo contó Elena Poniatowska y los dos nos reímos, obviamente. Bueno, posteriormente yo estuve en París y visité la Embajada de México exclusivamente para recoger cartas que me habían mandado de México allá. Uh-huh. Con objeto de utilizarlas en las perras japonesas que entonces salían en siempre. Uh-huh. Y me encontré con Octavio Paz y vio que yo estaba pidiendo las cartas de Raúl Prieto. Uh-huh. Y me dice, usted es Nikito Nipongo, con su voz de pito. Que te dice, sí, don Octavio, a sus órdenes. Es mucho gusto conocer. Ya así, de rechinando los dientes. Más tarde, cuando se organizó el Alana que iba a recibir proceso con acciones.
Sí.
En un hotel que estuvo a punto de hundirse por la cantidad de público que llegó.
Que asistió, sí.
Me lo encontré al entrar del elevador a Octavio Paz. ¡Ah! Mucho gusto. Uh-huh. No lo olvido de cuando estuvo usted en París. Uh-huh. No, don Octavio, mucho gusto. Pero él nunca dijo nada en público. Por ejemplo, a los críticos de sus trampas de la fe, uh-huh. Relacionado sí. con
Antonio Latorre y otros.
Los puso pintos. Uh-huh. Uh-huh. A aquel pobre cuate escritor que estuvo en Chiapas unos momentos, pero tuvo un buen momento de inspiración y habló sobre el callado dolor de los tzotziles. No recuerdo el nombre de él. Creo que era de Sonora o de uh-huh. Sinaloa. Bueno, pues le pescó unas perlas en algún lado a Octavio Paz y toda su mafia, la de Octavio uh-huh. Paz, lo discriminó. Uh-huh. decir, no pudo volver a publicar nada, etcétera. Lo persiguió por haber cometido el sacrilegio. No, conmigo no iba a ser tanto.
Pues qué bueno.
Pero sí, por ahí haber hecho algunas cosillas para lastimarme.
También, dentro de los temas que ha abordado el maestro Nikito Nipongo, Raúl Prieto del Río de la Loza, está el petróleo, algo que sigue presente en México, más en estos tiempos que estamos sufriendo por 70 mil millones de pesos, según dicen las autoridades, cuando baja nuestro petróleo. ¿Por qué ese interés en un tema que no tiene mucho que ver ni con la literatura, ni con la crítica, ni con el periodismo del que tradicionalmente practica Nikito?
Bueno, es que me recuerdas a un fotógrafo de la revista Nosotros, que dirigía Caguache Ramia hace añísimos, que se enfurecía porque yo le entraba a todo. Sencillamente una vez me dijo Caguache Ramia, quiero que haga una crónica de sociales. Hay una invitación para ir al banquete que dan en la Embajada de Brasil en honor de Pedro Vargas.
Ajá.
Pero quiero que sea una cosa medio vaciladora. Y entonces fui y me saludé al embajador y a don Pedrito Vargas, que era admirador del dictador de Brasil de ese tiempo.
Y después de Pinochet, fue a cantarle a Pinochet cuando estuvo.
Sí. Pues era caballero de Malta. Y a él le dediqué un pensamiento que al ser caballero de Malta, resultaba no leche malteada, sino chocolate malteado. Bueno, entonces este cuate, yo le he entrado a todo, es decir, artículos históricos, artículos humorísticos, he publicado fotografías tomadas por mí en periódicos,
caricaturas,
historietas, en fin. Y también libros, cuentos, novela, en fin.
Un periodista completo, entonces.
Pues hasta cierto punto, no quiero exagerar.
¿Cuál fue el libro sobre el petróleo?
Pemex muere. Y ahorita ya a punto de que suba a la presidencia el señor Fox, pues ya está, ya se le puede decir que ya está
sí,
muerto.
Sí, si llega, ¿verdad? Fox, murió Pemex totalmente. Pero también abordó el asunto de 1985 sobre el terremoto en la Ciudad de México.
Sí, fue mi segundo libro, el segundo libro sobre el temblor. El primero fue de Musacchio.
Humberto Musacchio.
El segundo libro fue el mío y fue el que tuvo mayor venta, mayor número de ediciones. Sin embargo, la señorita Adriana Malvido, en la crónica que publicó a 10 años del terremoto, o sea, 95, en La Jornada, pasa totalmente por alto mi libro, no lo menciona. Se llamó Museo Nacional de Horrores, y el mayor número de salas de ese museo están dedicadas al seísmo, como dicen en Madrid, o temblor, o terremoto. Y además a todos los negocitos que se hicieron. Por eso mismo, entre los libros que presentó la presidencia en en la llamada Casa de Alvarado, no apareció mi libro, porque critico a Miguel de la Madrid, critico a Ramoncito Aguirre, y señalo todos negocitos, todas barbaridades que cometieron.
Este señor Carrillo Arena,
principalmente.
Hay también un libro histórico en la obra de...
Bueno, esencialmente, digo, el que puedo considerar más histórico es el que salió al final de 1986. En 1993. Salió un día antes de la rebelión zapatista, que ya fue en enero de 94. Ese libro es esencialmente histórico en lo relativo a Álvaro Obregón. El título lo indica, Álvaro Obregón resucita, de los tratados de Bucareli al Tratado de Libre Comercio. Este último, como todos los tratados que se ha visto obligado a México a pactar con el imperio yanqui, uh-huh. es desastroso, y como lo fueron los tratados de Bucareli.
¿Cuál será peor equivalentemente?
Quizá este, porque los tratados de Bucareli, a fin de cuentas, se terminaban pagando todo el oro que quería Estados Unidos para indemnizaciones de, uh-huh. de gringos a los que les había pegado la revolución o cualquier otro relajo. Y además porque Cárdenas impidió que continuara el dominio de Estados Unidos en el petróleo, cosa que después se ha ido perdiendo, obviamente. Pero este Tratado de Libre Comercio puede durar 50 años, ¿verdad? Uh-huh. Espero que el que suba se acuerde de eliminarlo.
Claro.
Ojalá. Es natural, imagínate cómo un enanito México va a competir con un gigantón, Estados Unidos, y con un hombre bastante robusto que es Canadá.
Sí.
¿Quiénes dominan?
Estamos en desventaja.
Pues a fuerza.
¿Cuáles son las tareas literarias que tiene ahora pendientes Nikito Nipongo, Raúl Prieto?
Estoy por terminar de pasar en limpio una antología de perras japonesas de 1991 a 1999, este año. Uh-huh. Pero hay dos libros pendientes en la editorial Grijalbo. Una novela más o menos divertida y otra más seria. La novela más o menos divertida está titulada El bailongo de los ruquitos. Uh-huh. Y la otra es Dios arde, es el nombre que tiene. La editorial no me ha dicho cuándo los va a publicar o si no los va a publicar. Esta misma editorial, Grijalbo, me editó el año pasado mi último libro, que es Desenróllame mi rollo, tu rollo, perdón. Desenróllame tu rollo. Uh-huh. Que ya conoces, si no me equivoco.
Sí. Esas son las tareas. ¿Y cómo se siente mejor, como Nikito Nipongo o como Raúl Prieto Río de la Loza?
Depende del humor en que esté. Uh-huh. Si es un humor muy negro, pues más negro que el humor negro, entonces escribo un cuento trágico, un cuento terrible. He escrito varios, ahorita recuerdo uno de ellos, del alemán que logra... No, pero este también tiene algo del otro humor negro, uh-huh. y cómico. No, este es de dos amantes, hombre y mujer, que se odian a muerte, que están todos los días pensando en cómo matarse, cómo uh-huh. matar uno al otro, o una al otro. Y sin embargo, terminan revolcándose en la cama. Uh-huh. De modo de decir, no, es un odio mezclado, un odio mezclado con una pasión terrible, ¿verdad? Es un caso trágico y que no tiene manera de resolverse.
Tiene sentido entonces la frase esta que dentro del odio y el amor hay solamente un paso.
Quizá ni un paso, están juntos los dos.
Están muy ligados. ¿Cómo festejarán los 50 años de Perlas Japonesas?
Pues espero que, no sé cómo lo festejaré. Yo por lo pronto simplemente daré cuenta de que ahora en la revista donde aparece, en la revista AI, todavía poco conocida, que es mensual. Uh-huh. Entonces en el número de marzo, ahí vendrá la mención del hemicentenario de Perlas Japonesas.
Pues por lo tanto... Ya estamos anticipándonos a este festejo y vamos a difundirlo. Y gracias, maestro Raúl Prieto.
Gracias a usted, a ti, estimado Jorge Meléndez.
Después de la letra, la palabra.
Con Jorge Meléndez.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Arturo Zárate y José Luis Otero. La musicalización fue de Gaby Álvarez y la asistencia de Leticia Martínez, Salvador Pérez y Mónica Sánchez. En la producción, Margarita Pacheco.
Después de la letra, la palabra.